Bueno, buenos días. Sí, es un gusto estar con ustedes. Y nosotros somos una organización que tiene 16 años de existir, CEIBA, y nos empezamos como una organización apoyando trabajo en comunidades locales, nada más. Pero en Guatemala, yo creo que en cualquier parte del mundo, es imposible trabajar solamente en los niveles locales, porque muchos de los problemas que están pasando tienen causas afuera de las comunidades. Entonces, por eso nosotros tomamos la decisión política también al momento de surgir, como irnos involucrando en estos temas de interés más nacional e internacional.
It's a real pleasure to be here with you. CEIBA has existed for 16 years, and we started out as a community organization working with local communities. But in Guatemala, as in everywhere else in the world, it's impossible just to work at the local level because the problems in communities, the impacts are a result of policies, macro policies. So we made the decision to work as well on issues that are affecting national and international issues.
Nosotros empezamos a trabajar apoyo agroecológico a comunidades rurales, campesinas y temas de salud comunitaria, pero poco a poco nos hemos tenido que meter en otros cuatro temas que no teníamos y que ahora se han convertido en nuestras cuatro grandes campañas. La de soberanía alimentaria es una campaña contra el neoliberalismo, la segunda. No le llamamos campaña de comercio, sino es claramente en contra del modelo neoliberal. Una tercera que es en contra de la expansión minera. Y una última que es por la justicia climática.
So we started our work working with communities on agroecology and community health projects. But as I said, these other themes, other impacts on the community came to bear, and we have increasingly moved our work into four other themes, including food sovereignty, a campaign against neoliberalism, and that's what we call it, against neoliberalism, and a campaign against expansion of mining, as well as climate justice.
Entonces, una de las más recientes ha sido la temática de justicia climática, porque sí, la campaña de minería, yo creo que ustedes tal vez, como ha sido un tema más movido en Canadá, también tienen bastante información, pero me interesaba comentar bastante sobre por qué surge esta iniciativa de justicia climática en Centroamérica. Y es que el problema es que nosotros acompañamos a agricultores que en aquel momento, en el año 98, por ejemplo, tenían, para poder sembrar, pedían créditos al banco. Y por ejemplo, cuando fue el huracán Mitch, toda la gente pierde las cosechas y genera una deuda en el banco. A los dos años de esa crisis del Mitch, hay una sequía en esas mismas regiones. Entonces la deuda se incrementa y mucha gente pierde otra vez las cosechas. Y el otro mensaje grande que la naturaleza nos dio fue en el 2005 con la tormenta Stan, donde nuevamente las mismas regiones son las más afectadas, es decir, siempre los cinturones más pobres del país. Y teníamos un temor. Nosotros trabajamos mucho con comunidades cristianas, evangélicas, católicas, y la gente se preguntaba, bueno, tanto nos está castigando Dios que el cerro se nos vino encima, o que perdimos la casa porque nos estamos... ¿Qué estamos haciendo mal que Dios nos está castigando de esa forma? Entonces, nos vimos nosotros en la necesidad de ayudar a explicar a la gente también cuáles son las causas de esos problemas que nosotros les decíamos, mire, pero Dios no castiga así a sus hijos, digamos, no los odia, pues los quiere que vivan plenamente, no los castiga así. Y empezamos a meternos de esa forma en el tema explicar las causas del cambio climático.
Okay, I want to talk a bit about our work in climate justice and climate change because that's relatively new for us, and I think maybe new for you as well. I think the issue of resource extraction is probably quite well known to the people in this room. But the question of why we're working on issues of climate change in Guatemala and Central America is that we were accompanying campesinos or small farmers, and in 1998 they asked for credits because there was of course Hurricane Mitch. And many farmers lost all of their harvest, so they went into debt. And then two years later, there was a drought, and so they went further into debt. And then we got another message from Mother Earth and nature in 2005 with Hurricane Stan, and people went further into debt, and the victims are mostly the poor and the marginalized and the indigenous communities. We work a lot with Christian communities or church communities, and we heard the community saying, "Why is God punishing us like this? Why what have we done wrong?" Part of our work, the initial part of our work, is explain that this isn't a punishment. This isn't a punishment from God. This isn't how God treats his people. But God doesn't punish us like this.
Bueno, entonces, además nos empezamos a dar cuenta que procesos similares están pasando en otros países. Por ejemplo, en eso salió el informe de cómo el Estado gringo no actuó en el caso de New Orleans, ¿verdad? Es decir, con la comunidad mayoritariamente afroamericana, etcétera. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que aquí también, en este tema de cambio climático, hay un tema muy grave de una lucha de clases permanente, aunque no lo querramos aceptar. Para unos, el cambio climático es negocio, porque las empresas ya empiezan a ver cómo hacen tecnología para desviar los vientos, para desviar las lluvias, para desviar los huracanes, o los transgénicos para superar semillas que aguanten las sequías o las inundaciones. Algunos hasta, digamos, como Al Gore, por ejemplo, el premio de los premios estos de las películas. Entonces, haciendo dinero a cuenta de esto, ¿verdad? Porque es cierto, Al Gore concientizó a mucha gente con su video, pero no dejó de invertir en sus acciones en Colombia para agrocombustibles. Ese dinero ahí está. Entonces, eso nos preocupó bastante.
And we saw that there's a similar process, and similar things happening in other countries. For example, in the States with the hurricane in New Orleans, it was the
Katrina
también. It was the Afro Americans and the poor who suffered in that. And we see here, as well as in other places of the world, that the climate change is a class struggle, and it is although. Even if we don't want to admit it, it's a class struggle where there's one class that sees it as kind of as a marketing opportunity, and develops strategies according to the market system. And we see people like Al Gore, who has made a lot of money on climate change, but that money is not being invested in the victims of climate change, rather in agro-food projects and other false solutions.
Entonces, a partir de ahí, es que nosotros decíamos, el problema aquí no es de cambio climático, porque La misma naturaleza se va regulando cada cierto tiempo y a veces hay más calor y a veces hay más frío, pero es una regulación que la naturaleza tiene. El problema aquí es de injusticia climática. Entonces, por eso mismo, todas estas comunidades del Gran Sur que le llamamos nosotros y en cuenta las nuestras, el catalogarnos como víctimas y afectados del cambio climático ya nos coloca en una posición también política frente al modelo y frente al sistema, porque si hay víctimas, hay victimarios, como cuando en los 80s hablábamos de genocidio, en este caso el ecocidio es clave hablar de eso y por eso hicimos todo un esfuerzo en Centroamérica muy grande, todavía está en construcción, no podemos decir que ya sea un movimiento fuertísimo, decir está porque la gente tiene mucho miedo de salir, de reunirse, de construcción de un movimiento de víctimas.
So we don't talk so much about climate change with the communities. It's because the climate does and has in the past it regulates. It has regulated itself. What we're talking about here is climate injustice. And the communities in the South, the victims of climate change, are beginning to mobilize and organize and develop a political position around this. And if there are victims, it means they're also victimizers. There are also people who are responsible for climate change, and we need to look at it. In these terms, I mean, in the 80s we talked about genocide. We need to start talking about ecocide.
Y le hemos llamado en esas dos formas, ¿verdad? El de víctimas y el de afectados, porque la víctima para nosotros es la que perdió la casa con la inundación o perdió la casa con el deslave o perdió un familiar por un fenómeno climático extremo. Y otra categoría, porque ya no se puede decir que son fenómenos aislados, de afectados. En el momento en que, no sé, por ejemplo, en estos países tendrán que subirle a la calefacción 2 grados y entonces la factura del carbón o del gas les va a subir también, ¿verdad? O ponerse un suéter más porque hay más frío. Entonces, como una categoría diferente, pero que ya está tocando a todo el mundo. Entonces, esa es la... En eso consiste el movimiento, yo creo que brevemente, ¿verdad? Para dar lugar a la discusión. Y con algunas demandas muy concretas que tiene este movimiento, que yo creo que poco a poco van a ir siendo más fuertes. Una demanda es...
Voy a traducir eso antes. Perdón. No, we talk about in this movement, we talk about victims of climate change and we talk about people who are affected by climate change. It does affect all of us, but there are certainly victims, and victims are people who have like suffered loss, lost their houses, lost family members. Affected are people who are affected. I mean, even to the extent of having to turn up the heat or wear another sweater. People are affected by climate change. It affects all of us. And so we have this movement. We have developed some demands. And
bueno, entonces la primera es a nivel de los gobiernos, que en el tema de los gobiernos que son más responsables del calentamiento global, la disminución inmediata de emisiones, que sí lo pueden hacer, lo que pasa es que no lo quieren hacer, esa es como una demanda inmediata. Y es una discusión donde ahorita nosotros también hemos movilizado mucha gente a las reuniones internacionales, un resto de Barcelona ahorita, y estamos pensando una buena movilización a diciembre en Dinamarca, precisamente por eso mismo, porque va a haber más negocio con el cambio climático y estamos contra eso. Esa es una primera demanda. La otra demanda es que...
I'll just translate. So, the first demand is a level of governments, and that is to reduce the emission immediately, to reduce carbon emissions immediately. And we've been participating in various meetings and forums around this. There's one going on right now in Barcelona, and there'll be also, as you know, a lot of activity in Copenhagen.
La segunda, bueno, es es que apoyar la propuesta que llevan dos o tres gobiernos de América Latina, que es encabezados por el gobierno de Bolivia, que es la creación de un tribunal vinculante de justicia climática, que es un planteamiento que lleva el gobierno de Evo Morales a esa cumbre de Copenhague. Porque sí, países que son responsables del cambio climático tienen que ser penalizados. Si hay una Corte Penal Internacional por Derechos Humanos, tiene que haber también una ambiental. Esa es la otra demanda que estamos apoyando.
So the other demand is that we're supporting the proposal that's coming from a number of governments, and it's a proposal of the Bolivian government for a tribunal on climate justice. And this Evo Morales is bringing to as a proposal to Copenhagen, and there needs to be mechanisms that people who, because there are people who are responsible for climate change, that these people and these are penalized, similar to the human rights international courts that international court that exists.
Bueno, y las otras dos que se agrupan en un fondo de compensación o de resarcimiento para las comunidades más pobres, pero nosotros sí somos muy claros en que debe ser un fondo de compensación fuera del mercado neoliberal. Si no, debe ser dentro de ese mismo mecanismo de endeudamiento, Banco Mundial, todos estos fondos, otra vez en el mecanismo de mercado.
So the other one is have compensation for the victims and those who are the poor. But we're very clear that this system has to be outside of the neoliberal market, not like the World Bank and not like other funding mechanisms.
What is neoliberal? I'm sorry.
¿Cómo?
Huh? What is neoliberal? I don't understand that.
¿Cuál es
el neoliberal?
Su pregunta es qué es neoliberal, qué significa.
Es que hay una economía que la economía actual, digamos, dominante en el mundo, es la que cree que el mercado va a resolver todos nuestros problemas y que no debe existir el Estado, y esa es la economía liberal. Pero la versión más reciente de ese modelo es la que impulsa no solo que el mercado regule nuestras vidas, sino además que desaparezca todo lo que tiene que ver con servicios del Estado, que es la neoliberal. Entonces, nosotros sí pensamos que hay otros modelos, ¿verdad?, fuera de ese modelo neoliberal, ¿verdad?, que pueden funcionar para la compensación social. Modelos más de cooperación y no de competencia en estos casos.
So basically, neoliberalism is a belief that the market the market can regulate and solve everything, and that this you don't really need the state. It doesn't have a part in that. And most recently, more recently, it's associated with very aggressive privatization and getting rid of public services. So we believe that there are other models, other economic models that aren't based on competition, but more based on collective and cooperation.
Y lo último, la última demanda, que es también de las más fuertes y es contra las que estamos luchando, digamos, fuertemente, es el tema del cese de las falsas soluciones. Porque ahorita el tema de, por ejemplo, minería es más agresiva a partir de que no van a usar petróleo para la electricidad, pero sí uranio, ¿verdad? No van a usar petróleo también, pero van a usar agrocombustibles, cosas reciclando el mismo problema. Entonces, los mecanismos que se llaman en inglés RED, que son los mecanismos de deforestación evitada, compensación por deforestación evitada, también son otro mecanismo falso. Y el tema también de los mercados de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio, que se llaman, ¿verdad?, que son todos mecanismos falsos de solución al problema, ¿verdad?
So the other demand is around, or the other issue is around looking at some of the solutions which are to climate change, which are being presented, which are false solutions. And mining is one of this. I'm mining for uranium. You know, uranium we're going to use instead of petroleum. but in fact, we know that it isn't the solution. It generates more problems and more climate change. Also, agrofuels, another something else is often presented as a solution, and it's not. They create the same problems, and as well the issues of, you know, the carbon market, and the ideas around clean development. We question all of these as false solutions of the real problems of climate change.
Y pero como también de todos modos hay que tener una propuesta, porque se nos cuestiona mucho sobre las propuestas. Nosotros hemos trabajado fuertemente en la propuesta de soberanía alimentaria como una solución integral al problema de calentamiento global, y sí la hemos trabajado muy fuerte con la Vía Campesina, con la Marcha Mundial de las Mujeres, porque está demostrado que la agricultura campesina sí contribuye a la regulación ambiental. Lo vimos nosotros cuando fue el huracán, la tormenta Stan. Los sistemas productivos más diversos aguantaron de mejor manera la embestida de la tormenta. El monocultivo desapareció en ese momento con la inundación. Entonces, sí, esa es la otra propuesta. Digamos, las soluciones están ahí bastante, ¿no? a nivel global.
So, but we're also working on proposals and alternatives, and one area where we're really focusing on is the area of food sovereignty, and we're working with groups like Via Campesina and the World Women's March, around these issues, and we've seen that these regulate the environment, regulate impacts of climate change. We've seen this in Hurricane Stan. Those the areas that were affected most were where there was monocropping and agriculture. Those where there was diverse and diversified production were less affected by climate change. So the solutions are there.
Empezar a debatir.
And that's just a start to start the discussion.